Y ahora sí, damos comienzo, le damos la bienvenida formal a la compañera Marisa Castiglioni de la asociación El Trapito. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Estamos aquí reunidos para conversar y hacer un poco de compañía a la gente que está por allí.
En esta tarde, a él no le gusta, pero es hermosa.
Está lindo. No hay feo tiempo. Hay gente que está vestida adecuadamente o inadecuadamente, ¿no?
Pero y aparte es muy lindo. El puerto, por ejemplo, con esta neblina es mágico.
Totalmente. Buscate nieblas del Riachuelo, que ya lo acaba de sugerir ahí por... de Lágrimas Negras.
Veía en el puente entre la niebla.
Parece una película de Enrique Garrett. Era.
No, más de Woody Allen.
De Woody Allen, parece.
De Woody Allen cuando decía que hasta Queen era lindo un día de lluvia con eso. Que le sacan los...
Genera una melancolía. Pero vinimos a laburar.
Exacto, acá vinimos.
Conta.
Voy a hacer un pequeño... Cuando hablaste de la gente que está, en este momento están los de la línea 25 y los de la línea 60 cortando el Congreso.
Ajá.
Lo escuché... nosotros estamos juntando firmas por la problemática de la línea 25 y lo estamos haciendo en donde más podemos, porque es la única línea que llega a 10 centros de salud desde La Boca, porque recorre todo el Tobar
García. Viene desde Devoto ese bondi, ¿no?
Claro, al salir desde La Boca, primero tres lugares de estudio, es decir, el normal número 5, la escuela técnica. Es el único lugar que va así derechito y sobre todo para llegar a muchos hospitales públicos.
Ajá.
Y bueno, entonces verdaderamente tendrían que hacer algo como para destrabar o conseguir, pero es una de las líneas que para La Boca es una de las grandes salidas.
Sí, señor. Perdón, vamos con José Acuña, una pregunta.
Sí, realmente es muy preocupante porque la vez pasada, hace ya una semana que estábamos por tratar el tema, bueno, y hubo urgencia de otras noticias y no lo tratamos. Pero hay que aclarar que esa línea está siendo absorbida junto a otras 9 o 10 líneas por algún pool del transporte, y lo que no permite que esa línea salga a la calle es que están secuestrados los colectivos, nadie sabe dónde están, no están en su terminal, no están en la calle, no se encuentran los colectivos. Y bueno, no sé qué hacen, bueno, acá tendría que haber alguna autoridad competente.
Porque... Hay autoridades, pero no son competentes.
Bueno, pero el tema es que, como dice Marisa, más allá del conflicto en sí mismo, no es un problema laboral o solo de salario. Ajá. Es un problema
empresarial,
que no están poniendo el servicio en la calle.
Sí, porque se arreglaron todas las otras, es decir, viste que no sé quién te dijo en 48 horas se tendría que arreglar, y bueno, se arregló las que venían de provincia, todo eso, pero la 25...
Las que tienen cabecera en Ciudadano.
La 25 no funciona.
Es la que tiene el logo de Tomás Guido.
No, eso desconozco, porque lo que se estaba pidiendo en la legislatura es algo que tiene que ver con no sé qué de transporte, pero solamente estoy diciendo que estamos juntando firmas porque nos lo piden mucho los chicos para llegar a la escuela secundaria o para llegar a los hospitales. Es importante que por lo menos se nos escuche, ¿no?
Desde ya. Y podemos averiguar, ¿no? Producción, tenemos que a ver qué pasa con la línea 25, qué pasa...
Sería interesante porque lo último que escuché es que estaba estaban en congresos las de la línea 60 y las de la línea 25. Y yo dije, uy, ¿pero por qué? Pero no, viste, cuando no tenés comunicación, así que chicos, averigüen.
Averiguar por qué.
Después a ver por qué.
Perfecto.
Bueno,
al tema específico, pero esto también tiene que ver, ¿no?
Con
la cuestión de...
Es verdad.
La protección ciudadana y de los derechos del ciudadano.
Exacto. Bueno, yo hoy traía un tema que está rondando muchísimo, que es el del bullying, que viene de una palabra inglesa que quiere decir el toreo. Ajá. Es decir, que viene bull es toro, y entonces todas las fintas del toreo y tiene que ver con estas situaciones en las escuelas en donde existe el maltrato a algunos de los chicos por diferentes circunstancias. Es decir, acá tuvimos uno que fue muy famoso, que fue un chiquito que se suicidó el año pasado, después de haber sido acosado por los compañeros porque no le gustaba jugar al fútbol, porque la profesora determinó que tenía que hacer el horario de gimnasia y entonces y de fútbol o de deportes. Y él tomó, siendo muy chiquito, esa determinación.
¿De qué edad estamos hablando?
9, 10 años.
9, 10 años.
Sí. Después tenemos también el caso de una niñita que fue empujada de la escalera en una especie de broma macabra, con antecedentes de que había algún tipo de acoso, y bueno, terminó con 4 operaciones, una operación
maltrecha,
problema serio cerebral. Es decir, eso sería como dos puntos así extremos
que llaman a la alerta, ¿no?
Que llaman a la alerta. El hecho puntual es que lo que vemos es que hay como una especie de moda, vamos a llamarlo así.
Transculturación.
Sí, eso sería importante, que viene desde la afuera, desde hay un montón de películas que tienen los canales de cable, que tienen que ver con las situaciones en donde están separados por diferentes grupos en el comedor. Entonces está lo de los nerd, los tragas.
Como le decíamos cuando éramos pibes.
Las populares, los deportistas, las porristas. Es decir, como todo un montón de armado,
de categorías,
de grupo y de categoría.
De guetos, ¿no? Como...
Exacto, en donde traspasar uno de esos, en las películas, por supuesto, ¿no? Que la chica que estudia matemáticas...
Es fea, gorda, con anteojo, y no la invitan a los...
No, bares. Pero siempre hay una, espérate, porque así viene Disney.
El Disney Channel.
Por eso, una de las chicas, que no es tan fea, ni tan gorda, ni tan nada, de pronto se enamora del basquetbolista
más
popular. Pero él a la vez tiene esa cosa sentimental y no es
es
muy noble. Es noble y tienen algo en común, que es la música y todo ese tipo de cosas. Entonces,
sin embargo, está con la que es un bombón y está con las porristas.
Me contaste el argumento de unas 10 o 15 películas de Disney.
Y de 10 o 15 de Cris Morero, ¿cómo se llama?
El hecho puntual es que los chicos absorben muchísimo estas situaciones y muchas veces salta por donde menos lo esperás, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque hay una víctima y un victimario, vamos a ponerlo desde ese lugar. Un grupo víctima, un grupo victimario, no importa, o uno. La situación es que lo saben o llega a comentárselo la maestra o hay alguna situación que amerita que se cite a los padres con este problema, con esta problemática, y es como que los padres del victimario no lo consideran importante, consideran que su hijo tiene pasta de líder, que como es un ganador, y entonces esto puede...
Loser también, ¿no? El término loser, perdedor, también es una incorporación transcultural.
Pero el victimario es como que, bueno, mi chico, porque pasa que es tan inteligente, ¿viste? Está bien en deportes o lo que sea, es como que sienten como una especie de orgullo de que su hijo tenga esa pasta de líder, digamos, claro, que es tan peligrosa también.
Desde ya. Sobre todo cuando yo recuerdo de chicos y también por mi experiencia aún en las escuelas, el criollo suele proteger al más débil.
¿Sí?
Siempre incluso los chicos, los muchachos o las chicas que están mejor posicionados en términos de relaciones y todo lo demás, en general, o por lo menos nuestra cultura así lo señala, siempre no se permite el abuso del más débil, y menos en términos de patota. Esto que decías vos, ¿no? Hay formas de ensañamiento por parte de los mejor posicionados, si se quiere, entre comillas, en términos de sociales dentro de una escuela o dentro de una institución, que toman al perdedor, como le dicen ellos. Ahora, fíjate las categorías, los exitosos y los perdedores.
Claro.
¿No? Ya desde ahí partimos con categorías que no pertenecen a nuestra concepción ética, moral, afectiva que maneja nuestra sociedad. ¿Y cómo trata la asociación este tipo de consultas cuando llegan?
Mira, nosotros tenemos algunos de estos casos que nos llamaron la atención, porque hay un primer año en donde muchas de las chicas cuando pasaron séptimo fueron juntas a la nueva escuela, la escuela que está en Casa Amarilla. Ajá. Que tiene solamente primer año. Y ya la primera semana hubo una situación concreta, una semana que empiezan las clases, ¿qué es lo que pasa? Venían con historias, es decir, venían desde la escuela primaria algunas, y entonces estaban esas, se armó como una especie de, estuvimos hablando con el director, porque las chicas ahora, digamos que también tienen características que antes no tenían. Antes las mujeres no se peleaban y se agarraban de los pelos en la puerta de la escuela. Y ahora se hace. Se es decir, hace. Hay otro tipo de armado. Cuando la palabra no está, viste que siempre se tiene que llegar a los hechos, y entonces no saben cómo defender de alguna situación, algunas historias que se pasan. Tu mamá es esto.
Pero aparte está legitimado por programas que pasan a las 10, 11 de la noche, pero después se reproducen a las 3, 4 de la tarde, ¿no es cierto? Esas formas, si se quiere, berretas de discusión, no solo de donde parten los temas, me refiero a todas estas peleas de estos programas de concurso que bailan, que cantan, terrible, y que se ven en familia. Yo no digo que no se vean, pero si vos lo estás viendo con tus pibes, categorizar dentro de tu escala de valores qué es lo que estás mirando, ¿no?
Y están una hora peleando, y entonces esa es la forma de
por ahí dos chicas peleando por un novio, por un muchacho, o viceversa.
Sí, el hecho puntual que una de las mamás dijo que iba a hacer una denuncia por algo que había dicho una de otra. Entonces lo importante es llegar al fondo, ¿no? Es decir, hay cosas que hay que trabajar, y trabajar, por ejemplo, con las dos chicas que estaban en ese problema donde llegaron a la violencia. Por ejemplo, gorda pedorra, eso sería. Claro. Entonces, ¿qué tipo de denuncia? Entonces,
al INADI.
El INADI, exactamente. ¿Y qué dice el INADI? Entonces, el hecho puntual era llegar al primer punto de conflicto que viene, quién sabe, de hace un tiempito, y romper los grupos. Claro. Es decir, de pronto es como trabajar por medio de talleres en las escuelas para que todos sepan que son semejantes, que tienen diferencias, que cada uno tiene sus valores, que cada uno tiene también la posibilidad de dar al otro y armar desde esto una calidad de vida mejor en las escuelas.
Recuperar nuestros conceptos, exacto, nuestras escalas de valores. José.
Sí, me retrotrae a una etapa de la vida donde los padres conceptualizaron la escuela como un depósito de niños, ¿no? Ahora, ya no es solo eso, sino que permiten que las tribus y categorías que se generan en distintos barrios, esa rivalidad, esos egocentrismos, se potencien en los colegios. Me ha pasado el año pasado de ir a ver a... Yo tengo una sobrina adoptiva, que ella me adoptó a mí. Y como la madre no puede ir al colegio, tengo que ir yo. Ajá. Y tener que hablar con la psicopedagoga, tener que hablar con la directora, tener que hablar con los maestros, porque yo he visto a los chicos fumando marihuana, tomando vino, en la puerta del colegio. Dice, bueno, pero afuera del colegio nosotros no podemos hacer nada, la policía no puede hacer nada. ¿Quién se va a ocupar de esto? Porque ya no es un problema de un niño o dos, ya es una cosa constante, y no estamos hablando de un barrio marginal, estamos hablando de Palermo Hollywood, el Nicolás Avellaneda, por ejemplo. Uh-huh. Es un colegio de cierto prestigio.
Pero sabemos que de Nacional Buenos Aires, por ejemplo, el otro día a las 11 de la mañana entró en el Argerich una nena con coma alcohólico. Ah. Entonces hay cosas que...
Atraviesan
absolutamente todo. Pero te digo que el bullying es peor en las escuelas, digamos, de cierto nivel, que se manejan por internet, que gustan de estas situaciones de popular y todo eso, que en nuestras escuelas.
Y que hace rato que tienen cable, que hace rato que tienen un acceso a otras formas culturales, que es donde se produce esa... Son también las escuelas que festejan Halloween.
Por eso te digo, es decir, ¿no? El bullying del Halloween y todo eso, todo lo que vos llamás transcultural, es decir, verdaderamente teniendo acá tantas leyendas hermosísimas que tienen que ver con Halloween, o lo que vos decías, antes el más débil siempre tenía alguien que lo apoyaba y que lo defendía, porque siempre hubo matoncitos, digamos.
Seguro.
Pero no era esto que está totalmente armado, estratificado, con diferentes tribus o diferentes situaciones que llevan a más violencia. O sea que los padres lo que tendrían que saber es que un niño no quiere ir a la escuela. Si un niño
se encuentra angustiado, le duele la panza el domingo a la noche,
exacto,
siempre.
Si un nene cuenta de un relato, primero escucharlo. Y si uno ve que su hijo es un patoterito, digamos, y que tiene... porque eso lo ves, en tu casa también lo ves, que cómo es el armado de un chico de 11, 12 años en circunstancias, ya sea con el perro, ya sea con un vecino. El hecho puntual es tomar esto en serio, porque verdaderamente esto puede ser dramático, y después dejarle también al que sin querer, entre comillas, uh-huh, porque es chiquito, puede hacer algún daño en la palabra o con gestos o con violencia, después tremenda culpa porque no lo supieron manejar en su momento.
Seguro. No, y también otra de las medidas preventivas que pueden tomarse es seguir empujando el tema de la plena vigencia de la ley de medios, porque vos tenés, por ejemplo, ese tipo de porquerías que transculturalizan no solo a los pibes, sino a las familias también, pero por otro lado tenés canales como Paca Paca, que tienen, lo viví en mi escuela en forma directa, que tienen equipos en los que se enseña mediación y la resolución, claro, de conflictos sin violencia. Entonces, si ponemos en la grilla lo que tenemos que poner, y si la familia se sienta frente a lo que... Pues, está bien, mira esto, y después miramos lo otro, y comparemos, y discutamos. Y no dejar a los pibes con, claro, el chupete electrónico, que a veces viene envenenado.
Hablemos. Es decir, la palabra es lo que más nos aleja de la violencia.
Tal cual. Marisa,
sí,
danos las coordenadas de la asociación.
Nosotros estamos en Olavarría 601, tenemos mediaciones, tenemos un equipo interdisciplinario de abogados, psicólogos y trabajadores sociales para los derechos de los niños, defender esos derechos. ¿Dije de lunes a jueves?
No dijiste ni tampoco el nombre de la asociación.
Nosotros somos la asociación El Trapito. Hace 15 años que estamos trabajando en el barrio con derechos vulnerados de niños y adolescentes. Cualquier consulta.
Además, talleres, fines de semana.
Sí,
también los talleres.
Sí, también
¿cómo
los
van?
Talleres. Bien, lindo, lindo, lindo. Estamos trabajando.
¿Horario de los talleres? ¿Horarios de los talleres?
Los sábados de 15 a 17 y 30.
Muy bien, esto fue...
¿El teléfono, Marisa?
El teléfono,
ay,
Marisa.
Sí, siempre me...
¿Tenemos página, Marisa?
Sí, tenemos tenemos todo. 4302-2141, la barría 601, Olavarría y Palos, y la página es
asociacionentrapito.com.
Com. No, me quedo con el AR, siempre tengo que pensar, no es AR.
Gracias, Marisa. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Marisa Castiglioni, Asociación El Trapito, como todos los lunes, en esto que es Abramos la Boca.